¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Estas y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital, estamos aquí para ti. Cámbiate ahora. Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Descarga la nueva app Ads, Capacita y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, como todos los días domingo. Usted sabe, estamos a las 9 de la mañana en la 92.1 en Santiago y, por supuesto, en la red nacional de Agricultura a través de todo el país. Estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos también en Zapping, en el canal 182. En Agricultura TV usted puede ver este programa y puede ver todos los programas de esta cuarta temporada y de las cuatro temporadas, por supuesto. Es la gracia que tiene precisamente este tiempo moderno. A propósito de modernidad, don Pedro Pizarro, hoy muy elegante, ¿cómo le va?
Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes que nos están acompañando. Gracias por la sintonía, por estar ahí semana a semana. Se nos va yendo el mes de abril, ya estamos, está terminando el mes, así que estamos adentrándonos mucho ya en el otoño. Se empieza a notar, al menos Santiago, un cambio en el clima. A tener cuidado ahí con los fríos.
Nos anticipamos al tema el cambio climático la semana pasada, ¿viste?
No anticipamos, pero ahora empezó a hacer frío, no calor, así que ahí cuando uno empieza a dudar si efectivamente se está hay calentamiento o no, porque está más heladito.
Sí, bueno, sí. Uno se viste como cebolla, uno de repente tiene que andar pidiendo permiso para sacarse la ropa.
¿Así como los ogros?
Claro, sí, sacarse sí. La barca, para sacarse... Bueno, esto de pedir permiso está de moda, y no solamente en temas precisamente de vestuario, sino que también tiene que ver con otras cosas muy relevantes. Se ha discutido mucho este concepto que se ha denominado la permisología, que yo no sé si es un concepto que está bien empleado, pero luego vamos a conversar con nuestro invitado. Es esto de estar pidiendo permanentemente permisos, autorizaciones para invertir, para construir, para avanzar. ¿Cómo se está dando eso? Vamos a darle una vuelta a este tema que, por Dios, que ha sido relevante para el desarrollo de nuestra economía, con el abogado Federico Rodríguez. Él es el director de Energía e Infraestructura de Albagles Aliasing, a quien le damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo está, Federico? Un placer tenerte acá en nuestro programa.
Muy bien, muchas gracias a ambos por interesarse en estas cosas que nos afectan a todos, algunas veces más directamente, en la vida diaria en mi caso, y a nuestros clientes, pero que a todos nos afecta de una forma u otra en el largo plazo. Hemos visto noticias con hospitales retrasados, líneas de transmisión que no existen, proyectos que se dilatan, y eso al final nos afecta la vida a todos.
Sí, así que... Amigo acá que me acaba de escribir, dice, tengo problemas de ver misología con mi señor.
Bueno, está bien. Cada uno con los problemas, con los permisos.
Me dice, vivo en arresto domiciliar. cosa del matrimonio.
Van a retar en la casa urgente.
No, pero sí. Me está acá. No voy a revelar el nombre, pero está bien. La permisología también sí. Va a ver esas cosas que afectan diariamente la vida.
Para muestra un botón, digamos.
Exactamente, pero vamos a hablar de otro tipo de permiso hoy día con Federico. Cuando hablamos de la permisología, un término que se ha usado, se ha manoseado, se menciona por candidatos, se menciona en proyectos de ley y cosas, ¿qué es la permisología? ¿Qué es estos fenómenos? Si uno pudiera explicar en simple qué significa la permisología.
Ya, está bien utilizado el concepto.
Nosotros como usuarios de todas estas obras y todas las infraestructuras que existen en Chile, cuando prendemos y apagamos la luz en nuestro uso diario, tratamos de simplificar las cosas, y evidentemente para que tu amigo pueda salir de su casa y para que se haga un proyecto, uno tiene que obtener ciertas autorizaciones, permisos, y el sistema chileno de hace más de 30 años, con la ley de bases del medio ambiente, dijo, si hay que vamos a crear este concepto de la ventanilla única. Entonces, por ahí, por esta ventana, deben pasar todos los permisos que antes que se llamaban sectoriales, que uno tenía que ir, oye, como el juego, el comprahuevo, ¿te acuerdas?
Claro,
que vaya uno,
esquina,
oiga, sí, ya, oiga, pero le falta el papel de allá, entonces...
Que vaya al tercer piso, que le falta un timbre, que vaya...
Exactamente. Entonces se unificó, se llama este concepto de la ventanilla única, entonces, de manera de consolidar todo en un mismo sistema. Yo te diría que, desde ese punto de vista, el concepto está bien ocupado, es decir, hay un sinnúmero de reglas que se han ido homogeneizando, o se debieran ir homogeneizando en el tiempo, uh-huh. Además que las tecnologías van cambiando en distintas cosas. Entonces, la idea ha sido consolidarla en un mismo ente.
Ya, perfecto. Y eso está bien, porque eso además, imagino que acorta tiempos.
O sea, ese es el propósito.
Ya, ahora, lo que yo he escuchado en temas de hecho, en este mismo programa lo conversamos hace un tiempo respecto a los temas inmobiliarios, que nos han dicho que la gran dificultad con la que se han encontrado es que esta ventanilla única ya no es ventanilla única.
Sí, es parte del problema.
De hecho, es gran parte del problema.
Es que, mira, hay dos. A ver, evidentemente, bueno, las necesidades y las cosas son más rápidas de lo que nosotros veíamos cuando chicos. Hace un rato conversábamos de nuestras experiencias vitales, de la edad que tenemos. Bueno, y efectivamente, sí, hoy día los proyectos...
es comprensible, digamos.
Claro, en su caso.
Claro.
El mundo va transcurriendo más rápido, entonces las necesidades son más inmediatas y tenemos que resolverlas de una forma más rápida. Y no siempre... El sistema de permisos y las personas que lo administran van a la misma velocidad que esas necesidades. O sea, usualmente la necesidad es mucho anterior a una regla. A nosotros nos pasa como abogados que muchas veces una norma llega después, y por eso hoy día las leyes tienen nombre, digamos. Porque se produce el evento de creación de una nueva regla a raíz de un problema. Claro. Es decir, el problema es anterior a la norma. Claro. Bueno, entonces viene siempre un poco, o sea, un poco bastante retrasado.
Más a la reacción que hay a la
Exactamente. Reacción. El Estado es lento, po. Sí, todos lo sabemos. El Estado es lento. Entonces, y además que el proceso democrático, que gracias a Dios tenemos, también es lento, po. No es instantáneo.
Ya, pero a ver, expliquemos y partamos para cualquier proyecto que yo quiero hacer. Tengo que elaborar y desarrollar y explicar de qué se trata y una serie de cosas, y entro a esta ventanilla única, ¿cierto?
Sí.
De esa ventanilla única se supone que de ahí se distribuye a todas las entidades que tienen alguna opinión que dar respecto al tema.
Exactamente.
Y todos te levantan como cargos o te levantan así, pero tiene que cumplirme con esto, tiene que cumplirme con esto otro, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Perfecto. Y te concentran todo eso y dicen, entonces son todos los requisitos que usted tiene que cumplir para poder hacer su proyecto.
Sí, y ese concentrador, el ¿ya? servicio de evaluación... ¿ya? Debe con la información que tiene tomar un juicio. Es decir, tú podrías ser una entidad que manifestó que determinado proyecto debiera cumplir con determinados requisitos, y el centralizador, al ser una ventanilla, dice, ¿sabe qué? Se me está pasando como tres pueblos, devolvámonos, este debiera ser el criterio. Entonces, aquí es donde está el juego entre la norma o la regla o cuán es escrita y clara está, lo que nosotros siempre hablamos, la predictibilidad de un resultado, la certidumbre, y aquella persona llamada a interpretar y aplicar la regla.
Deduzco, entonces, ¿hay espacio a la subjetividad en cada uno de los requisitos que se piden, o uno puede saber a priori lo que te van a pedir?
No puedes saber a priori lo que te van a pedir. Además que yo a tu proceso le agregaría 2 años antes.
¿Ya?
Es decir, tú para entrar al sistema de evaluación ambiental, Tienes que hacer, sobre todo cuando estás en el caso de un estudio, porque hay dos instrumentos distintos para entrar al sistema, de unas declaraciones y el otro un estudio. Un estudio es cuando hay mayores, uno percibe o prevé mayores efectos ambientales en la población, en las personas, en el medio ambiente. Y para un estudio uno tiene que realizar análisis previo, lo que se llaman las campañas, y uno tiene que hacer campañas para ver cuál es el potencial efecto que puede haber en el ambiente sobre aquel proyecto que voy a construir. Entonces, generalmente partes 2 años antes.
O sea, el estudio hasta llegar a la ventanilla son como 2 años.
Tengo 2 años. Para que hablemos de los tiempos. Dándole visión del tiempo.
Ya, 2 años, ya, dentro de que son los cálculos, 2 años, una cosa relativamente prudente, ¿no?
Pero va a entrar.
Sí. Ah, bueno. O sea, yo estaba pensando, presenté el proyecto, comencé el proyecto, 2 años.
No.
Yo, esto es, mira, para entrar solo 2 años.
Pensé el proyecto,
¿ya?
Para entrar al sistema de evaluación, estáis 2 años dándote vuelta. Perfecto. Por lo menos. Si tú te metías en un proyecto minero, es mucho más.
Una locura. 2 años hasta que entré. Y después de eso.
Y después de eso, tú entras a este proceso, y aquí donde hay que tener un segundo análisis, que es cuáles son como los valores que están interactuando dentro del sistema. Entonces, teníamos al órgano técnico en el sistema de evaluación, entonces tiene un juicio técnico, ¿no es cierto? Después, en la actualidad, la tramitación está a cargo de un comité que está integrado por todos estos funcionarios de las distintas reparticiones públicas, regional, con la lógica regionalista que hemos tenido en los últimos años de que aquellas personas que viven en ese lugar tienen una visión mejor que aquella persona que vive en Santiago, lo que hace sentido, ¿no? Y entonces ahí se empieza a combinar un criterio que puede ser quizás menos técnico, pero que toma o aprecia lo que ocurre en la región. Y después tienes el efecto potencial de que esto sube una cosa que hemos visto este año hace poco, al famoso comité de ministros. Y en el comité de ministros, que es una tercera decisión, se devuelve al sistema central, es decir, la opinión de la región ya no es tan considerada, o es considerada de otra forma, porque no tiene por qué ser contradictoria, y pasa a ser mucho más político. Entonces tú tenés tres fuerzas que pueden confluir o no. Una visión técnica, una visión local, y que voy a agregar el aspecto comunitario en 5 minutos, y una decisión política.
Perfecto.
Entonces, ¿cómo logramos que esas tres visiones o aspectos de un proyecto o de la evaluación de un proyecto converjan hacia algo predecible?
Ya no quiero invertir.
Es difícil.
Federico, no quiero invertir. Sí. Que no quiero invertir. No quiero invertir.
Sobre todo cuando porque en esto lo que se llama la participación ciudadana, que les decía, estudios y declaraciones, la declaración optativa en el estudio obligatorio. Hay proyectos recientes, y lo hemos visto en las noticias, que simplemente se levantó la opinión pública, se vota en el respectivo comité de evaluación, y se prefiere la voluntad de no hacer un proyecto, no obstante técnicamente sea viable.
Te juro que te escucho y entiendo que esto es un plato de tallarines.
Es azaroso. Entonces, de tallarines enredados.
Y viene enredado, sí, y pegado además, sin aceite, sin nada. ¿Esto antes era más rápido? ¿Ha tenido en Chile tiempos más rápidos?
Sí, pero dejó ser rápido hace tiempo.
¿Hace cuánto dejó ser rápido?
15 años.
15 años.
No. O más.
¿Y qué te hizo el cambio?
Somos una sociedad distinta, vos.
Ya, okay.
Ya. Antes, ¿cuánto? Tú decías, solo va a entrar al sistema de evaluación 2 años.
Hay casos peores, pero estandaricemos.
En términos promedio, o sea, yo soy un empresario chino que vengo a instalarme acá, yo te presento el proyecto. ¿Cuánto me voy a demorar? Más o menos.
Bueno, depende de la industria, que era un poco lo que la introducción que ustedes hicieron. Pero, Gustavo, pero si es una industria extractiva en recursos naturales, en energía, en infraestructura, y sobre todo en la medida que tú afectas geográficamente muchas regiones, una línea de alta tensión, como nuestros problemas del corte están ahí.
Como la que no tuvimos y se generó el corte.
Exactamente,
febrero, por ejemplo,
y ustedes saben, hay un proyecto, o sea, el proyecto que permitió unir los dos sistemas interconectados Chile, ¿no? Se demoró, salió mucho más tarde, se demoró. Costó mucho más dinero, fue mucho más costosa, plata que tenemos que pagar todos en la cuenta. Y además, no sé si ustedes se acuerdan, pero aquí ya el proyecto estaba más o menos listo. Se habían construido las torres, estaban llegando a Santiago, estaban en la quinta región, se tenían que conectar al norte de la región metropolitana. Y un grupo de activistas se subió a las torres, ¿se acuerdan de ese caso?
Sí.
Entonces las cosas toman tiempo. O sea, si tu empresario chino era el constructor de esa línea, yo no me atrevería como abogado a decirle, mire, nos vamos a demorar 6 años. Porque pueden ser 10 o 12.
Sí, claro.
No, pero es una locura. Yo sé que tengo que ir a la pausa, pero además te quiero plantear una cosa que mencionaste y lo vamos a comentar al regreso, que tiene que ver con lo siguiente, que además uno entiende que el orden está alterado en esto. Porque resulta que al final de todo el proceso de evaluación en inversiones grandes como esta, de alto impacto, esto tiene que pasar por el comité de ministros,
que pasa por una
decisión política. Entonces tú pudiste haber hecho todo el camino, pudieron haberte aprobado todo, y llegaste al comité de ministros, te conoces que no. Entonces perdiste 12 años. Lo que es una locura. Uno piensa, si vaya a hacer eso, que el comité de ministros vaya al principio.
O que la decisión, y ahí es donde está ese balance, el mundo político. A ver, no podemos ignorar a la política. Y yo estoy de acuerdo que la política es el sustento de la organización de nuestra sociedad. Siempre nos queremos hacer como, y la tratamos con cierto desdén, pero la política tiene un rol importante en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuándo la decisión política se debe tomar?
Esa es una buena pregunta. Lo vamos a hacer como Don Francisco, la respondemos a la vuelta. Porque ya la gatita me está mirando con, la gatita me está mirando con mala cara. Les quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Sí, en AFP Plan Vital, obvio, ellos están aquí para ti, para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en Apple Store. Y ALG Algoritmo ofrece planes de financiamiento personalizado para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales elevados. Estamos con Federico Rodríguez, abogado, director de Energía e Infraestructura de Baglis Aliasing, hablando de la permisología, autorizacionología, en fin, la burocracia. Burocracia con
el timbre.
Claro, estamos con Pedro Pizarro, la pausa y ya estamos.
Hola amigos, ¿sabían que en Chile existe un programa de radio que es primera sintonía durante el mediodía? Se podría decir que es casi una cadena nacional, un espacio que conecta las diferentes opiniones, pero que tiene como factor común defender las ideas de la libertad y el pluralismo. Soy Checho Irane y te invito a participar de Conectados en Agricultura. Todos los días nos reunimos a conversar y a debatir sobre diferentes maneras de ver la realidad nacional. Te esperamos.
Conectados en Agricultura con Checho Irane a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
En AFP Plan Vital estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Muchos me consideran un capo, pero para hacerlo hay que capacitarse. De la app H Capacita. Ahora vas a poder hacer los cursos donde quieras y cuando quieras.
¡Así es! Hay más de 200 cursos disponibles gratis para todos los trabajadores adheridos.
Descarga la app H Capacita desde Google Play y Apple Store.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola mis queridos amigos, soy Carolina Zúñiga y te espero este domingo a las 2 de la tarde en mi programa Entre Chile, España y el Mundo. Vamos a conversar con mis invitados del ámbito social, artístico, cultural, de emprendimiento y de tantos temas interesantes entre ambos países y el mundo global. Nos vemos muy pronto este domingo por Radio Agricultura 92.1 FM y Agricultura TV desde Madrid.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Osorno 91.1.
En Agricultura es en simple la pizarra de Pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya estamos de vuelta, segundo bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Radio Agricultura, como siempre, los días domingos, 9 de la mañana, en nuestra señal de aire, 92.1 en Santiago, en toda la red de agricultura en todo el país. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, nos pueden ver en Zapping, en el canal 182. Estamos con Federico Rodríguez, abogado, director de Energía e Infraestructura de Albaglis Aliasnik, hablando de todo este tema, la permisología, y había quedado dando vuelta este tema de la política, de que el Comité de Ministros, al final, es quien resuelve todo, y uno... De verdad que a uno lo sorprende, o sea, ha pasado con proyectos mineros, que pasan todas las evaluaciones, ya te cumplen con toda la normativa, te cumplen con todas las reglas, y al final el Comité de Ministros. El Comité de Ministros no le gusta, punta pisqui, y te fuiste, y se fueron 12 años perdidos, 10 años perdidos de paciencia, de burocracia, de poner plata para que saliera el proyecto, y un burócrata o un ministro dice, es que no me gustó nada tu proyecto, así que no lo sé. Entonces, uno dice... En realidad la cadena está mal armada, está mal hecha, porque hablábamos que la política tiene que intervenir, de hecho interviene, pero también en la cadena uno dice, bueno, dame la autorización inicial y después, bueno, confiemos en las normas que nosotros, que la política ha generado para que el proyecto vaya adelante, pero no vamos a hacer todo el gasto y al final el desgaste no vale nada.
Sí, pero es que he tenido un tema, que no sé cuántos proyectos ingresan al año, pero si tú pidieras que el Comité de Ministros se pronunciara al comienzo de todos los proyectos cuando están empezando, no, los ministros estarían dedicados a eso y a nada más, me imagino. O sea, que hay todos unos filtros previos y no son tantos los casos que llegan al Comité de Ministros al final. ¿Sí?
Así es, pero es razonable pensar que si técnicamente tu proyecto fue aprobado en el proceso técnico, debiera estar... O sea, en algún minuto el proceso tiene que ser predecible. Y uno puede predecir el resultado razonablemente, lo que conversamos antes.
Sí, no.
Oiga, cliente querido, te pregunta, ¿cuándo tú crees que cuánto nos vamos a demorar en esto? Y no tener una respuesta es
malo.
Es difícil.
No, y al final
es difícil como país.
Y te obliga a dar el plazo más largo, y eso a nivel de el costeo en la tabla Excel te hace de que tenga que hacer una rentabilidad más alta, obvio, para que la decisión de invertir se haga. Mencionaba al rubro minero. ¿Cuáles son los rubros en los que este tema de la permisología más complica o complican todos por igual?
No, yo creo que las mayores afectaciones están en proyectos que tengan demasiado efecto geográficos.
Okay.
Hemos tenido problemas con carreteras muchas veces, desde el origen del proceso concesional. De hecho, hay un caso famoso en que se inauguró habiendo sido revocada la RCA, la resolución de calificación ambiental. Que en nuestra conversación se nos había olvidado ese caso, que era paradigmático. Después han habido procesos en que se han en el mundo de la energía, como les comentaba yo, están por una parte los proyectos de generación que se han retrasado muchísimo y los proyectos de transmisión.
Perfecto.
Después tenéis el mundo minero, evidentemente. A nosotros se nos olvida, o tendemos a olvidar, pero la importancia de la minería en Chile, entonces como que se nos olvida cada cierto tiempo. Yo te diría que esos son los principales. Yo creo que después, en la cotidianidad, o sea, en la frecuencia, los proyectos inmobiliarios.
Sí, claro.
Tenemos proyectos inmobiliarios locales dentro del radio urbano de las ciudades, nuevas extensiones, y que enfrentan un millón de problemas.
Ahora, pero esto tiene un rebote inmediato, porque tú me dices, bueno, el rubro minero, el rubro de la energía, creación de energía, el rubro inmobiliario, esto yo, me contáis estas tres cosas, digo, esto es pega.
Es pega
para la gente, son nuevos empleos. Entonces uno dice, bueno, nos demoramos, es todo un círculo vicioso esto. Sí. Entre la demora, entre que el proyecto, uno dice, ¿sabes qué? Me dice que los peruanos, no sé, demoran 12 años, pero no me lo sacan en 2, mejor me voy para allá.
Es verdad.
Entonces uno dice, bueno, eso rebota en empleo, sumando y restando, el hecho de que no haya empleo es porque no hay inversión, un poco para que la gente entienda lo importante que puede llegar a ser esto.
Y rebota en bienestar, porque sabéis que el empleo son aquellos que tienen ese trabajo ahí, pero todos recibimos bienestar, todos recibimos mejor energía, más barata, mejores caminos, y son más baratos en la medida en que los proyectos se hacen bien y se hacen más rápido y se hacen... Y no nos queremos, nadie se quiere saltar al medio ambiente. Sí, en definitiva, cuando queremos un mundo más eléctrico, estamos protegiendo el medio ambiente.
Sí, claro.
Entonces, tú no podís tener... Mira, y esto es otra cosa que como de repente nos desapegamos de la realidad. Todos vamos a tener en el mediano, o si es que ya no lo tienen, un auto eléctrico. Bueno, no puede ser que tu auto eléctrico, tú lo cargues con energía que proviene de una carbonera, porque estáis trasladando el humo del lugar.
Perdiste todo el efecto buscado.
Obvio, con el agua, obvio. Entonces no necesitamos solo autos eléctricos, necesitamos que haya energía barata, que esa energía sea de fuentes renovables. Obvio. Entonces,
bueno, Chile,
un sistema estable.
Chile tiene estable. A propósito de generación de energía, bueno, probablemente uno de los países a la vanguardia respecto a la generación de energía renovable, y eso es una buena noticia. Hay temas con la electrolinera y una serie de cuestiones que uno eventualmente podría cuestionarse, que no es fácil llegar y cargar precisamente el auto eléctrico.
Sí, como
que llego a la casa y luego lo enchufa a la pared. No, eso no es tan fácil.
Exactamente. Sí. Claro, pues estábamos viendo los rubros, por el otro lado la ventanilla. ¿Cuáles son los aspectos que más complicaciones ponen? Porque uno escucha de repente las noticias y cosas, las comunidades locales, o de que de repente aparece algún animalito o alguna planta así como media rara dentro del lugar y hay que hacer todo un plan de mitigación.
Dice, aquí hizo pipí portales. No, claro.
¿Cuáles son así como las entidades o los aspectos que más trabas te ponen en técnico?
Teníamos el mundo político y tenemos dos proyectos ahora en el Congreso que se están tramitando por iniciativa del presidente. Uh-huh. Y esos proyectos pretenden, por una parte, mejorar el sistema de evaluación, llevarlo a un nuevo estándar que se adecue a los tiempos que estamos viendo, uh-huh. y por otra parte, acelerar y sobre todo digitalizar el proceso de permiso, de manera que nuestro sistema de compra huevo, como decíamos, fuera aún más, o sea, fue apoyado tecnológicamente lo que beneficia.
Eso debería apurar.
Claro.
O sea, entonces, que una entidad pública no te pide el papel de otra entidad pública, sino que conversar entre ellos.
Claro. Y además que yo tenga que ir a un solo lugar, o sea, que la ventanilla única sea electrónica, digital, que es a lo que nos acostumbramos además durante la pandemia. Pues hacíamos todo por el computador. Claro. Ya. Entonces, es modernizar el sistema. Ya. Entonces, ¿qué cosas ha detectado? Es decir, aquí hay una, volviendo al mundo político, el mundo político detectó estas mismas cosas que estamos destacando ahora. Uh-huh. Oye, ¿sabéis que tenemos que tener un sistema más técnico y menos político de evaluación? Tenemos que hacer, y tú estabas en eso, tu pregunta, Pedro, era, oye, bueno, ¿qué otro elemento interviene negativamente en la velocidad de la evaluación? La participación de las comunidades. Entonces ahora se está haciendo un sistema de se está pensando en construir un sistema en que la participación ciudadana sea para ambos tipos de evaluación, ¿se acuerdan que lo dije? Había estudios y declaraciones, claro. Y además que sea previa. Entonces que, y me imagino que vamos a tener un sistema por el cual nos debemos asegurar de que todas las comunidades intervengan en ese minuto y que no aparezca una al final que nos trabe toda la máquina al principio. Es decir, o habla ahora o calla para siempre, debiera ser el sistema. Entonces, yo creo que todos hemos percibido no hace falta estar dedicado a estas industrias para darse cuenta, leyendo el diario y demás, es que los efectos son el efecto político, el efecto técnico y el efecto comunitario, y el efecto de las personas. Entonces, y la política se está encargando, y esperamos que se encargue eficientemente, de tratar coherentemente estos tres valores, de manera que tengamos un sistema más eficiente, que las comunidades hablen cuando tengan que hablar y no nos interrumpan los proyectos cuando ya están en aquella fase que debiera ser estrictamente técnica.
Sí, claro, o sea, términos procesales ya precluyó, ya tuvo la posibilidad, no puede volver. Ahora,
precluyó, para que la gente entienda, matanga dijo la changa.
Pasó la vieja.
Sí, pasó la vieja.
Así debiera ser, porque si no, escribís con la mano y borráis con el codo.
Claro. Ahora, ¿y los proyectos que se están discutiendo en el Congreso apuntan a eso? ¿Están bien orientados? O sea, si se llegasen a aprobar como están en este momento, ¿serían una solución o no van bien encaminados?
Tengo la impresión, y hice mi tarea y revisé un poco las discusiones en el Congreso, y da la impresión que sí, que vamos bien encaminados, pero esas tensiones de las que hablábamos todavía se están dando en el Congreso. Entonces, por ejemplo, una participación ciudadana que no sea vinculante.
No sirve mucho.
No sirve de mucho. Nada.
Una decisión, o sea, que la intervención política se dé en otro esquema. Yo creo que el sistema va caminando hacia una inclinación más técnica, cosa que en general hemos visto ha habido en los últimos años, en, no solamente en este campo, sino que en muchos otros, cierto desprecio por lo técnico, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Entonces, yo creo que eso es un rescate. Es un rescate, oye, vamos a tener un proceso que va a ser más técnico y la opinión técnica debiera ser sustentada por el sistema.
Okay.
Y lo otro, que el comité de ministros debiera ser una especie de extinción.
Perfecto.
En su forma. Vamos a ver cómo sale esto, pero...
O sea, uno puede negar que la política intervenga, pero no de esta manera y no tampoco en el lugar donde lo hace.
Es que este es el momento en que lo discutan, pues discutan ahora. Y después no cambia la regla.
Y la intervención de tribunales, porque hemos visto que todo un sistema con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, con los organismos... Pero muchos de estos proyectos uno ve que al final termina con recursos que termina hablando la Corte Suprema. Y que es sí. como, nada, siempre los tribunales pueden terminar hablando de este tipo, pero uno entiende que el órgano técnico que tiene el conocimiento de avance específico en este tema es... ¿Por qué se llega a ese tipo de instancia? Porque de repente esa instancia te obliga como a echar todo para atrás y comienzas como a foja cero y como que ignora todo el resto del tema.
O sea, es difícil pensar un sistema que no tenga o que no cuente con una revisión judicial. Recordemos que nuestros tribunales ambientales son una creación moderna dentro de estos 30 años de los que estamos hablando de sistema de evaluación y de ley de medio ambiente. Entonces, tienen una lógica, a mí me parece que es razonable. Hoy día, o sea, si tú piensas en la cantidad de recursos disponibles, más allá de los ambientales, contra la RCA, recursos de derecho público, de nulidad de derecho público, y los recursos judiciales propiamente tales, sobre todo las acciones de protección constitucional, la batería es muy amplia y el proyecto lo que pretende es unificar.
Perfecto.
y crear un camino un poco más único, pero eso no extingue la posibilidad de irse por las acciones constitucionales. Por lo tanto, va a estar en la Corte, la administración, en las Cortes en ambas, digamos. Uh-huh.
Apelaciones Suprema, claro.
Y en el Tribunal Ambiental. Okay. Ir administrando esto razonablemente.
Ya.
Es de esperar que el criterio de lo técnico y el espíritu de la ley, uh-huh. o sea, debiera ser respetado por los tribunales. Entonces yo creo que el desarrollo de que estamos viendo en el Congreso es fundamental para poder ir dándole predictibilidad incluso a nivel judicial. Perfecto. Uno nunca puede asegurar. Pero veíamos
uno de los problemas es el tema del tiempo. Una alternativa de que yo he escuchado, no sé si tendrá mucha viabilidad, sí. es pasado X tiempo se entiende que está aprobado si usted no me ha dicho que lo rechazó por algún motivo, alguna especie como de
sentencia pero en determinados procesos breves, digamos, ¿no? Uno no va a llegar a tener una resolución de calificación ambiental por silencio, pero sí, se está incluyendo el silencio administrativo. Y se está incluyendo algo que ha sido bastante debatido, yo creo que por el nivel de protección o desprotección que puede respecto al medio ambiente, es darle cierta tramitación express a determinados tipos de proyectos que sean más necesarios.
Claro, y aclaremos acá, nadie está diciendo que no haya que cuidar el medio ambiente, no haya que cuidar la naturaleza, etcétera. El tema está en un justo equilibrio en esta cosa.
Exactamente.
O sea, en el fondo, cuando tú empiezas a ahogar a cualquier inversor con más trámites y más burocracia, la verdad es que es como para agarrar las cosas y mandarse a cambiar. De hecho, al principio, yo te diré el ejemplo de Perú. A nivel comparado, nuestros plazos para que los proyectos se desarrollen, en comparación con otros países de América Latina, ¿cómo estamos? ¿Estamos al medio?
O sea, nosotros estuvimos hace poco en Perú, no tengo la experiencia directa de haber trabajado allá, pero sí la experiencia de la gente con la que estuvimos, y ellos se asombran un poco de en lo que se ha transformado Chile, sobre todo que estuve con empresas que tienen... transnacionales que tienen filial aquí filial allá, ¿no? Y me dicen nuestros proyectos para más rápido. Y he estado con empresas chilenas que están invirtiendo en el Cono Sur y tienen un proyecto de determinada naturaleza en Chile y de la misma naturaleza en Uruguay, y me dicen, oye, Uruguay va más rápido. O sea, yo creo, como gerente de estas dos compañías, que mi proyecto en Uruguay, que partió después, va a avanzar más rápido que el proyecto en Chile.
Claro, y eso te quita mucha ventaja competitiva, porque al final los capitales no tienen bandera, van donde les rinda más la plata.
Es fácil, con un botoncito en el celular, pum, listo, se acabó.
No, y bienestar, si supuesto, perdonen que insista con lo del bienestar, pero hay veces que no nos damos cuenta que al final esto es bienestar para nosotros.
Claro.
Si tú quieres tener, o sea, no quiero ser dramático, pero ¿a cuántas personas le puede haber costado su salud el apagón de febrero?
Oh, bueno.
Sí, claro.
Estoy en los electrodependientes, que pueden ser una situación fatal,
dramática,
súper dramática, pero ¿cuánta gente no llegó a trabajar, no vio a sus hijos, no pudo alimentar a sus hijos ese día como lo hace con la misma frecuencia? Entonces, nosotros somos un medio ambiente, entonces tú afectas estas cosas y las afecta el bienestar de las personas.
¿Y ese proyecto de transmisión paralelo que si hubiese estado operativo, hubiese evitado ese corte, está paralizado por quién? ¿Por qué? ¿Qué organismo dijo que no y por qué?
Mira, no lo he seguido y estamos de alguna forma vinculados como oficina, así que tengo ciertas restricciones para pronunciarme. Pero mira, ese proyecto está avanzando. Siempre se pronosticó para el 2026. Uh-huh. Es público que para esa fecha no va a estar listo. Y lo que está ocurriendo no es solo seguridad, sino que para que lo entendamos de nuevo, en el norte de Chile tenemos tesoro, nuestro desierto y muchas centrales fotovoltaicas. Las centrales fotovoltaicas es el sistema más barato de producir energía. Y no somos capaces de traer esa energía para Santiago. Entonces, ¿de qué nos sirve?
Sí, claro.
Y ahí volvemos a ese ejemplo como más mundano que les conté, el auto eléctrico.
Sí. Estamos hablando del Quemarlo Aguirre, ¿no? Básicamente el que está
exacto,
ahí.
Exacto, el proyecto Conexión.
Exacto. Tengo que ir a menciones, pero no sé, bueno, nada, porque es cierto, está muy interesante la discusión con Federico Rodríguez, con Pedro Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Les quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital, bueno, ellos están aquí para ti, para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate hoy mismo a AFP Plan Vital. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en Apple Store. Y por supuesto, ALG Algoritmo ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales elevados. Estamos en Agricultura, pausa y ya estamos de vuelta.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blumel y los quiero invitar a la Hora Liberal este domingo a las 11 junto a Ignacio Briones. Estaremos hablando de asuntos locales, de asuntos internacionales y, cómo no, de asuntos vaticanos. Nos vemos en la Hora Liberal el domingo a las 11.
La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Atención amantes de la natación, convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente TechSwings. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
Muchos me consideran un capo, pero para hacerlo hay que capacitarse. La app H Capacita. Ahora vas a poder hacer los cursos donde quieras y cuando quieras.
¡Así es! Hay más de 200 cursos disponibles gratis para todos los trabajadores adheridos.
Descarga la app H Capacita desde Google Play y Apple Store.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
En AFP Plan Vital estamos aquí para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listos para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los desafíos que enfrenta la macrozona sur en materia de seguridad, desarrollo económico y social, en un contexto marcado por el atentado incendiario más grave hasta la fecha ocurrido en la comuna de Santa Bárbara, en la región del Biobío. Hoy nos acompañarán Andrés Joanet, diputado por la región de la Araucanía y presidente de Amarillos por Chile; Tomás Lagomarsino, diputado del Partido Radical, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios; Claudia Lilla, directora ejecutiva de la Multigremial de la Araucanía; y Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur. Los espero este domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Bien, ya estamos de vuelta, amigas y amigos, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Último bloque, hemos estado hablando de la bendita permisología con el abogado Federico Rodríguez de Albaglis Aliasnik. La verdad que creo que ha sido muy interesante ir viendo dónde se frena, los problemas que hemos tenido, las consecuencias de que todo esto demore, todas esas cosas. Estábamos hablando de algunos ejemplos que eran bien importantes, pero el de Quimaldo Aguirre, que con el apagón era quizá el más emblemático, pero de los últimos días.
Sí, pero hay otros más, porque hemos hablado por qué ocurre más o menos, cómo funciona el sistema. Obviamente que si a usted le quedaron dudas de cómo funciona el sistema, quiere más detalle, bueno, va, llame a Federico y lo contacta y busca ahí el mayor detalle, pero hemos tratado como de explicar más o menos cómo funciona este tema. He visto por la prensa, hay un hospital importante, súper necesario. O sea, tenemos listas de espera 3 millones de personas, que claramente un hospital más permite ir ayudando a eso y puede salvar vidas, que está paralizado hace tiempo. Está y que le piden, ¿por qué está paralizado? ¿Qué le están pidiendo? O sea, ¿qué es lo que evita que hoy día tengamos hospital funcionando?
Yo no participo en ese proceso y tengo la misma información que el resto, pero ha causado mucho interés, está parado porque se usa un levantamiento de especies vegetales y animales que están dentro del área de afectación del proyecto. Entonces se están pidiendo medidas de conservación para esos animales. Y la discusión es, aparenta ser un poco liviana en la medida que estamos en una zona urbana en que evidentemente el hospital ya existe, digamos, esto es una ampliación del hospital. Sí. Entonces suena a que es una exageración en el cuidado.
¿Pero son animales así como en peligro de extinción?
No,
que requieran algún
reptiles,
tipo de
reptiles varios, digamos, lagartija, anfibio.
Ok. ¿Y qué es lo que
lagartijas?
¿Ya?
O sea, el hospital no avanza por lagartijas.
Anfibios, reptiles, ¿ya?, y demás. Pero, sí.
¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que agarrar las lagartijas y llevarlas a otro lado? ¿Hay que poner un cuidador de
lagartijas? ¿Llevarlas de vacaciones a Cancún? A lo mejor te
hay una serie de normas de protección, ¿ya?, y hacerle determinados resguardos y caminos para que puedan...
¿Son lagartijas que cantan, que hacen alguna cosa especial?
¿Hay que hacerle camino a la lagartija?
O sea, hay que cuidarlas. Entonces, el punto es... De nuevo, oye, ¿qué queremos proteger? ¿Queremos disminuir la lista de espera?
¿O queremos cuidar
exactamente. Además que no estamos cuidando a un animal en extinción en la mitad del desierto de Atacama.
O sea, no es una lagartija que huele, no es una lagartija que baile, no nada. Es una lagartija.
¿Qué sabes tú? ¿Capaz que baile la lagartija?
No tengo idea.
Pero tenemos que ver...
No es algo que esté en peligro de extinción ni nada de eso.
No, y parece exagerado ya de tiempo. Estamos en el radio urbano, o sea, esto ya está intervenido, ya tiene determinada realidad. Entonces tú no vas a cambiar el futuro de una especie o una situación en un lugar que ya está, que es netamente urbano. Y de nuevo, tenéis las vías de esas o el bienestar de esas 3 millones de personas, o no sé cuántas se podrán atender en ese futuro hospital, que están dejando de ser atendidas, po. Entonces estos son esos casos paradigmáticos que uno lo lee y decís, bueno, ¿quién hizo mal la pega?
Ah, porque el sentido común te indica, oye, pero, o sea, es mucho más importante proteger la vida humana y reducir la lista de espera frente al escenario que estamos viviendo. No hay sentido de urgencia.
El otro que uno entendería en todo este proceso que veíamos al comienzo, claro, yo voy a la ventanilla, este tema de las lagartijas, ¿la habrán dicho de un comienzo? ¿O habrán aparecido después con que aparecieron unas lagartijas dando vueltas? Porque si te lo dicen en un comienzo, uno dice, bueno, toma medidas desde ya y uno los puede recolectar.
Mira, como les decía, yo no lo...
No participa directamente en el proceso.
Pero muy probablemente, si repasamos lo que hemos conversado hoy día, aquí se hizo un levantamiento anterior de cuáles eran las posibles afectaciones, se levantó esta, y lo que aparece desmedido son las exigencias para el tratamiento de los animales o condiciones que ya existen en ese lugar. Entonces, y ahí donde está la función de la subjetividad y la regla. Entonces, aquí de alguna forma, el funcionario, la repartición que determinó que esos cuidados se debían tomar, no pensó en el bienestar de todos, digamos. Y además que exageró en el lugar y las condiciones en que se están dando.
Que como, sí, claro. como se cuenta, es absurdo. Es absurdo.
Suena muy absurdo.
Porque, y lo otro que también me ha tocado conocer, a ti tiene que haber visto mucho más, y dentro del tema subjetivo, ¿cuántos árboles de una especie necesitas tener juntos para que el tema se considere un bosque? Porque sí, realmente uno ha escuchado casos de que vayan 4 o 5 arbolitos y... No,
entonces, ¡bosque!
Manejo del bosque. ¿Hay como un criterio objetivo o depende del funcionario?
No hay criterio objetivo.
Ya. Yeah.
No hay criterio objetivo y de nuevo, ahí tenéis otro mundo que está sujeto a revisión actual. Tenéis el nuevo... La mutación que va a tener la CONAF, la división de la CONAF y el sistema de protección de los parques nacionales. Entonces, de nuevo, nuestra actualización normativa es mucho más lenta que la realidad de la vida, porque no solamente de los negocios, sino que la vida que vivimos y la velocidad que requieren los negocios para alcanzar sus objetivos.
Bueno,
tenía otro caso, perdón.
Dale.
Pero tenía el caso de que también lo comentamos muy a la pasada. Y que a mí me ha pasado ya en demasiada oportunidad, entonces lo tengo muy vigente, de que estáis haciendo una excavación y aparece un artefacto.
Un cacharrito de greda.
No, pero es que tú no sabes exactamente qué es lo que es. Y razonablemente, yo he tenido casos difíciles en que se hace la excavación y aparecen restos de una cultura a origen chilena. Oye, hay que cuidarla, ¿estás de acuerdo? Pero hay otros casos en que es una taza de cerámica de hace 40 años atrás y se para la obra por meses. Y te hacen encuadrar todo esto, tenés un arqueólogo permanentemente en el lugar, monumentos nacionales, no se apersona, no hace nada y no hay cómo apurarlo. Entonces, ¿cómo distinguir lo importante de lo accesorio? Sí, esa es la cuestión.
Yo he escuchado de una tapita bebida, que no sé si es que...
Además, Federico, eso le hace muy mal al sistema de evaluación. Porque desde el minuto en que nos enfrentamos a circunstancias que son absurdas y que van contra el sentido común. Es decir, paralizar una obra porque te contrasta con una tapa de Coca-Cola de hace 50 años. O paralizar una obra porque un hospital porque te encontraste con un lote de lagartija. Uno dice, oye... ¿Sabes qué? El costo-beneficio es absurdo. O sea, que estemos protegiendo una tapa de día en contra de algo que puede matar a la gente, eso le hace muy mal al sistema.
No, y el sistema tiene que garantizarte cierta... Mira, sí, a ver, las tapas de bebida... A ver, muchas veces tú te vas a encontrar con algo y no sabes si es una tapa de bebida o las pirámides egipcias. O un pedazo de las pirámides, al menos porque sería muy grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo...? Entonces, tiene que haber un órgano que es capaz de tomar esto y reaccionar rápido. Y si, compadre, una tapa de día, siga.
Siga, claro.
Oye, no compadre, paralizar esto 6 meses. ¿Sabe que es una... Exactamente.
Es aquí donde entra el famoso Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no? Que de repente encontraron... No es cierto, yo dije, no, aquí no, porque aquí son pipí y portales. No,
entonces...
Llega a ser absurdo.
Entonces, si volvemos al mundo político, y el mundo político se da cuenta de que el organismo, el Consejo de Monumentos Nacionales, no tiene el presupuesto bueno, dale el presupuesto, hombre. Dale presupuesto y que la cuestión se haga rápido.
Claro, o sea, nadie dice que no lo vayan a ver, pero avisé que hay algo y que lleguen al día siguiente, porque si no tenéis que seguir pagando los sueldos, tenéis que... Sí. O sea, te aumentan los costos de manera importante para que lleguen meses después y te digan, no es nada, siga.
No, y el contratista en proyectos grandes te cobra por cada día que no trabaja.
Obvio.
¿Cachai?
Claro.
No. Y después te dice, compadre, si usted me dijo que yo llegara al 30 de junio con la obra completa, oiga, sorry, pero me pararon todo este tiempo, así que...
Sí, y además con 100.000 funcionarios nuevos, ¿cómo nada? Era un lote de 50 que se preocupe de eso.
Ese es el punto. Entonces, ahí es donde la política puede intervenir y no interviene. ¿Eso requiere una norma? No. requiere asignación, sí, sí. Requiere gestión, requiere...
Requiere pues, rapidez.
Que, o sea, tengo mi tablero control, se me está prendiendo esta lucecita roja, solucionalo.
Sí, no, yo insisto que en los ejemplos absurdos que se han puesto hoy día, le hacen muy mal al sistema. Porque le restan credibilidad, o sea, van contra el sentido común. Porque uno como decías tú, si uno se encuentra con algo que sea realmente importante, un hallazgo histórico, relevante, uno dice, ya, ok, esto tiene... algo que analizarse, sí. Que verse obvio, es una cosa que es natural y obvia, pero cuando te enfrentas con cosas ridículas y resulta que por cosas ridículas finalmente una inversión se paraliza, eso le hace muy mal al sistema. Le hace muy mal al sistema porque, insisto, lo pone en el absurdo. Lo ponen en el absurdo y le resta credibilidad y le resta una serie de cosas.
Claro, y aparte que aquí estamos hablando de un proyecto que ya pasó todos los permisos, que se empezó a ejecutar, que se está desarrollando y cuando empecé a excavar. O sea, en el fondo ese señor ya pasó todos años de preparar el proyecto, así presentar es. La ventanilla, cumplir así todas es. Las exigencias y apareció algo, así que no puede seguir avanzando. Claro,
entonces tú decís, oye, imagínate, estamos en la línea que más lo guirra, imagínate una línea que tiene... que afecta a tres regiones distintas, no sé, 20 comunas distintas, se va a encontrar con cosas que no son fáciles de predecir. Entonces, ¿cómo te enfrentas a esa realidad? ¿Qué es lo que vaya a hacer? Si el mundo político tiene un rol, bueno, ahí tiene un rol, po. Agiliza, ayuda, colabora, entrégale el presupuesto, pásala, cómprele la camioneta al... ¿cachai?
¿Está calculado cuánto se puede reducir el tiempo de todo este proceso de autorizaciones si agilizáramos precisamente estas pequeñas cosas, si la política interviniera para reducir determinados plazos, ¿en cuánto podría acortarse?
No lo he visto, pero yo creo que las capacidades técnicas del mundo privado están para hacer procesos rápidos.
O sea, es solo decisión política.
Tú necesitas una contraparte que vaya a tu mismo ritmo. Y la velocidad va a depender de cada proyecto. Hay, evidentemente, proyectos mucho más complejos que otros. Vivimos, ¿se acuerdan acá? La unión entre Anglo y Codelco en los bronces y Codelco Andina. Y es un proyecto complejo, difícil, que llevó mucho tiempo. Bueno, y hay otras cosas mucho más sencillas y mucho más directos de beneficio, los hospitales.
Ya. Claro. Y te quiero llevar a otro ejemplo que tuvo consecuencias hasta políticas, el edificio este en Ñuñoa, que entiendo que ese era un edificio que estaba con permiso, que estaba construyéndose y se revocó, se le quitó.
¿El llamado desde Italia, es usted?
Claro.
¿Desde Italia la propietaria?
Entiendo que sí, sigue estando allá.
No me acordaba ese detalle.
Sí, Italia,
¿te puede pasar eso, que te dan un permiso y después te lo quitan?
Ocurre sobre todo en el mundo de lo que se llaman los permisos ambientales sectoriales. Si tú ya tenés tu resolución de calificación ambiental, que puede estar sujeta a revisiones, como vimos antes, y tienes que ir a recolectar los permisos de cada uno de los entidades regulatorias que afectan tu proyecto. Y también, lamentablemente, he estado en esa situación en que un reporte que decía una cosa, después lo pide un segundo personaje y dice otra.
¿Y hay plazo para que te lo revoquen o te lo pueden revocar 10 años después?
En algunos casos sí y en otros casos no.
Chuta, más de certeza. Pues.
No, es tremendo. Yo les quiero contar quién es AFP Plan Vital. Ellos están aquí para ti, para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate tú mismo a AFP Plan Vital. Federico, de verdad que ha sido súper interesante conversar contigo. Se nos ha ido rapidísimo el programa, que yo creo que todos los ejemplos ayudan mucho, y en la última parte, insisto, yo creo que al sistema en líneas generales, que puede estar bien inspirado, que puede digamos de buena fe proteger algunas cosas que son importantes también para el país, claro, cuando se lleva en extremis realmente suena ridículo y al sistema le hace muy mal. Entonces, entre las demoras y todo eso, al final los perjudicados terminamos siendo todos los ciudadanos. Así que gracias por venir a explicarnos esto, porque realmente esto le rebota a la gente de manera directa.
Encantado, muchas gracias a usted, y es bueno que llevemos estas conversaciones a la casa de la gente y que puedan percibir de estas cosas que uno lee en el diario, que en realidad, como decís tú, nos afectan a todos, ¿no? Entonces, es valioso que veamos las cosas de cerca, porque quizás con eso nuestra propia incentivo a que las cosas vayan ocurriendo y exigirle a nuestro mundo político que reaccione, puede dar fruto. Así que espero estemos colaborando eso.
Sí, pues esa era la idea. Así que gracias, Federico, por acompañarnos hoy día. Tratamos de explicar así súper en simple de qué se trata todo este tema, cuál es la problemática y más o menos por dónde puede ir la solución nativa.
Ahora viene lo más difícil, que es pedirle permiso a la gente para que nos vayamos.
Así es, nos tenemos que ir viendo. Así que gracias por
acompañarnos. Muchísimas gracias.
Y usted, muchas gracias también por acompañarnos y nos estamos viendo en 7 días más.
Adiós, gracias.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital estamos aquí para ti. Cámbiate ahora. Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Descarga la nueva app Hatch Capacita y Tech Swims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción Martín Ollanedel.